La NASA dejó hace algún tiempo de realizar labores de ensamblaje, mantenimiento y preparación, además del lanzamiento, de todas las naves espaciales que partían desde Estados Unidos hacia los diferentes proyectos que se manejaban. La NASA ha empezado a realizar este trabajo a través de empresas privadas, contrata sus servicios para poder realizar este trabajo y continuar estando en la vanguardia de la conquista del espacio. Hoy día tengo mucho gusto de saludar a Fernando de la Peña. Él es ingeniero experto en temas cibernéticos y aeroespaciales, tiene un máster en ciencias y tecnología y es presidente de la compañía Aerospace, que es precisamente una de las contratistas de la NASA. Qué gusto saludarlo, señor de la Peña. Un placer tenerlo en La Voz de América.
Un gusto para saludarte a ti y a tu amable auditorio, como siempre.
Empecemos por mencionar cómo funciona este tema de las empresas que realizan contratos para la NASA. ¿Son completamente independientes o trabajan bajo la supervisión de esta agencia?
Mira, como parte del plan de comercializar el espacio bajo, lo que se hizo, haciendo una analogía, digamos hace 100 años, nosotros vimos que empezaron los esfuerzos de la aviación y después se abrió el espacio aéreo a todas las empresas. Hoy en día vemos muchísimas aerolíneas que operan de manera privada el espacio aéreo. Pasó lo mismo con la órbita baja, que antes funciona como el transbordador espacial, llegar hasta la estación espacial, le llamamos la órbita baja, se abre a las empresas privadas que puedan llegar y desarrollar sus propios cohetes, inclusive hasta esta pensando en una estación espacial que sea de forma privada. NASA transfiere la tecnología como parte de este esfuerzo, y hay muchos esfuerzos. Está el esfuerzo de SpaceX, que es muy bueno, el esfuerzo de Blue Origin, que es el del dueño de Amazon, está Virgin Galactic, Boeing está haciendo un esfuerzo muy importante en lo que es la comercialización del espacio bajo. De ahí las metas de llegar al planeta Marte o de llegar a Europa, a la luna de Júpiter, lo sigue haciendo NASA para llegar más allá. A final de cuentas, lo que ya se logró se está comercializando.
Claro.
¿Cómo se hace? Se transfiere la tecnología, pero es importante mencionar que pues realmente operado privado, o sea, realmente aunque esté envuelta tecnología de NASA, es tecnología que ya fue transferida y realmente todo el esfuerzo y las complicaciones pues es del sector privado. NASA en este caso ha servido, digamos que es un cliente de SpaceX, ahorita que se van a empezar a hacer servicios para la estación espacial, para mandar astronautas en el año 2018 usando naves de SpaceX o de Boeing, pues realmente lo que van a va a hacer es contratar, como ahorita contratas una aerolínea para que te lleve a los astronautas.
Claro.
Y es lo que está pasando en este esfuerzo.
Ingeniero de la Peña, hay un tema que es muy importante y que ha venido precisamente a motivar que la gente se pregunte un poco más sobre este tema, y fue el lamentable hecho que sucedió cuando en la plataforma que utiliza SpaceX explotó uno de los cohetes que iba a ser lanzado. ¿Qué significa esto? ¿Por qué sucede esta situación?
Mira, eso es muy interesante. Lo primero es que se pensaba llevar un satélite de la compañía Facebook para llevar internet gratuito a África, pero sí, este tipo de accidentes sí fue común si recordamos las primeras misiones de NASA, cuando apenas se desarrollaron los cohetes. Estamos hablando del periodo de los 50-60, que se desarrolló una tecnología nueva. La tecnología que está desarrollando SpaceX fue un hecho lamentable, pero digamos que desafortunadamente es parte de la curva de aprendizaje, porque están haciendo un cohete que pueda aterrizar y ser reutilizado. Anteriormente los cohetes que eran utilizados por NASA se lanzaban, llegaban al espacio, se recuperaban, pero realmente ya no era recuperable el cohete. Lo único que era recuperable en este caso era el transbordador espacial. La tecnología que está haciendo SpaceX, y han sido parte de los accidentes que ha tenido, es que pueda lanzar el cohete y vuelva a aterrizar en tierra o en una plataforma en el mar y vuelva a ser reutilizado. Entonces es algo nuevo, aunque en principio es el mismo, pero cada vez que se desarrolla algún tipo de cohete nuevo, algún tipo de tecnología, pues siempre hay fallas porque no tienes un precedente de alguien que lo haya hecho. Entonces digo, es una falla lamentable, no estamos acostumbrados con NASA, porque obviamente NASA lleva muchísimos años de experiencia y esta experiencia le está permeando a la industria privada, que todavía le falta aprender, pero hay que también darles un voto de confianza de que están aprendiendo y desarrollando algo nuevo que tampoco había un precedente.
La compañía que usted preside, que es AX Aerospace, ¿están trabajando también en estos proyectos? ¿Qué es lo que ustedes específicamente están están haciendo?
Bueno, nosotros trabajamos dos proyectos. Uno, estamos con otra compañía, con subcontratistas de una caja de experimentos que va a la Estación Espacial Internacional para que tanto el gobierno como las empresas privadas puedan mandar experimentos y ver qué pasa en el espacio con materiales y pinturas. Y otro que sí estamos nosotros también desarrollando es entrenar astronautas con tecnología, le llamamos realidad mixta, que es una mezcla entre la realidad virtual y la realidad aumentada, en el que realmente los astronautas puedan aprender procedimientos y entrenamiento con la visión de que el tiempo de que entrenan los astronautas se reduzca a la mitad, que en lugar de que un astronauta tenga que estudiar 2 años y medio, probablemente tenga que estudiar 1 año y medio o quizá 1 año, porque lo que más toma tiempo es el entrenamiento de procedimientos, de que cuando va a llegar algo a la estación espacial, cuáles son los procedimientos que tiene que hacer, y lo que nosotros estamos haciendo es que estos procedimientos se van a poner como un casco, pueden ver el mundo real, pero también puede ver el mundo virtual, y le ver diciendo con flechitas y con varios indicadores qué es lo que tiene que hacer. Entonces el astronauta ya no tiene que, digamos, que gastar ese tiempo de entrenamiento aprendiendo, sino que este sistema ya le dice qué debe hacer. Es como, digamos, un tutorial interactivo, por hacerlo de una manera muy sencilla. Ajá.
Ingeniero de la Peña, ¿esto significa que Estados Unidos, con el apoyo de la empresa privada ahora, va a continuar trabajando en la misma forma que lo ha hecho, conquistando el espacio y siempre estando adelante?
Siempre estando adelante, demostrando el liderazgo de los Estados Unidos, como siempre lo ha hecho. Y hay que recordar que aunque ahorita no se ve mucha actividad, digamos, por parte de la NASA, se sigue trabajando, porque quizá la gente que es más adulta podrá recordar que entre la época de las misiones Apolo al transbordador espacial, hubo una brecha en que no se escuchó nada hasta que salió el transbordador espacial. Ahorita estamos en esa brecha entre el transbordador espacial y la nueva nave Orion que está desarrollando para llegar al planeta Marte. Pues esa brecha es la que está abierta, que sentimos, o la gran mayoría del público me pregunta, ¿qué está pasando? Le digo, es que se está desarrollando, pero vamos a ver un avance mucho más grande porque ya estamos al punto de colonizar otro planeta, de expandir las fronteras de América, de que los Estados Unidos expandan su territorio, y es la primera vez que nos va a tocar 500 años después que expandan su territorio, pues a nuevas fronteras, a que el planeta Marte seguramente se convertirá en nuevos estados de los Estados Unidos, se le agregarán más estrellas a la bandera, y aparte estamos con un esfuerzo muy importante porque hay un indicio muy importante de que encontremos vida en Europa, en la Luna, porque tiene 2 veces más agua salada que la Tierra, el agua es líquida, todas las condiciones parecen apuntar que si existe vida, al menos no microscópica, sino más como mamíferos o peces o algo, pudieran ser como los de la Tierra, puede ser ahí. Entonces van a venir cambios muy importantes, pero estamos en una transición en la que pues realmente en lo que se acaba de construir la nave y en lo que se empieza a explorar más sobre las misiones en Europa, la gente realmente no percibe el cambio, pero vienen cosas muy interesantes y sobre todo América se llevará el liderazgo mundial como siempre lo ha hecho.
Para personas como usted que pasan muchos años preparándose en los temas cibernéticos, aeroespaciales, ciencias, tecnología, etcétera, este es un camino realmente muy emocionante y yo me imagino que usted para el futuro ve cosas maravillosas, ingeniero.
La verdad es que vienen cosas muy interesantes a las nuevas generaciones, a los millennials y a la generación, a la Z Generation, que son los nuevos, les vienen cosas sin precedentes porque realmente a ellos les va a tocar que estemos habitando otro planeta, les va a tocar que quizá descubramos vida, pero vienen muchas tecnologías nuevas que aparte nos van a permear a usted y a mí en la vida cotidiana de los ciudadanos porque van a decir, oye, tenemos muchos problemas en la Tierra, ¿por qué explorar en el espacio? Hay que recordar que cada vez que se desarrolla algo para el espacio, trae muchas ventajas de nuevas tecnologías empleadas en la Tierra y además es un buen negocio para todos porque por cada dólar que invierte el gobierno en tecnología espacial se recuperan al menos $7 a la hora que desarrollan tecnologías en liderazgo de patentes y demás que todos percibimos aquí en los Estados Unidos.
Interesantísimo, sin duda alguna, y le agradezco muchísimo este primer contacto que tiene usted con La Voz de América y espero que lo mantengamos y sigamos muy de cerca todo esto que es la exploración del espacio ahora con el apoyo de la empresa privada estadounidense. Muchísimas gracias por su tiempo.
Muchísimas gracias y un saludo a Tomás, el auditorio, como siempre.